Podemos abrir nuestra Biblia solo para hacer referencia al pasaje que estamos usando, 1 Timoteo 3. Como mencionábamos el domingo pasado, estamos usando dos frases. 1 Timoteo 3, versículo 2, la última parte, apto para enseñar, y Tito, que es retenedor de la palabra, capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra, fiel, palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y trayendo un poquito para a la memoria, para recordar lo que hemos estado considerando, ya tiene tiempo que comenzamos sobre esta serie hablando sobre el liderazgo dentro de la iglesia, y el domingo estábamos tocando parte de la última directriz que San Pablo da a Timoteo, que es fidelidad doctrinal. Y dentro de este tópico último, que es fidelidad doctrinal, el domingo estuvimos hablando sobre los tres propósitos del por qué Dios hace énfasis en el carácter del líder. Aquí en 1 Timoteo 3 no está hablando tanto de sus funciones, más bien de su carácter. Y estuvimos hablando de tres propósitos el domingo. Uno es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Número dos, para que el enemigo se avergüence. Y número tres, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es la introducción para examinar, mirar cómo debe de el líder ahora llevar a cabo sus funciones. Ya hemos visto su carácter, ahora miramos sus funciones. Y dentro de esta área que estamos considerando, hay un dilema, y más en estos días. Lamentablemente, no lo podemos detener. Es parte de la profecía bíblica, que en los últimos días, dice 2 de Timoteo capítulo 4, que en los últimos días se iban a amontonar maestros. Habla de multitud, de abundancia de maestros que iban a ser gobernados por sus propias concupiscencias o sus propias pasiones. Ahora digo, no podemos detenerlo esto. Este es una marejada de maldad que se ha venido en los últimos días. Más y más, este tipo de falsedad se está expandiendo, esta mentira, debido a que hay muchos que están levantándose queriendo predicar. Y esto ha generado mucho peligro para las almas ingenuas. No saben dónde meterse. Caminan por la calle y miran un nombre, X nombre de una congregación, y dicen, bueno, esto es una iglesia cristiana o evangélica, vamos a entrar. Y vaya sorpresa que muchos nos hemos llevado visitando una congregación con este tipo de nombres. Hay un peligro latente en el mundo que ahora la gente debe tener mucho cuidado dónde va a meterse a escuchar el evangelio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, si alguno anhela, si alguno desea. Y son dos palabras interesantes. Anhela habla de extenderse, algo que se estira, hace todo lo que puede, todo lo necesario para llegar allí, a esta posición. Es la misma palabra que se encuentra en el capítulo 6 aquí de Primera de Timoteo, dice, todo el que quiere enriquecerse. Y ustedes saben, todo el que se quiere enriquecer hace todo lo necesario, se estira todo lo posible, porque quiere enriquecerse. guarda mucho dinero porque quiere ser rico, trabaja 80 horas a la semana porque quiere ser rico, juega la lotería porque quiere ser rico, o sea, hace todo lo necesario, quiere. Bueno, es la misma palabra que se encuentra aquí en 1 Timoteo 3, anhela, hace todo. Y la otra palabra dice que se usa es deseo, desea, buena obra desea. Esto es interesante porque esto tiene que ver con la concupiscencia en el sentido negativo, sentido malo. Habla de pasiones. Pero entendido en el modo apropiado, deseo, habla de un deseo intenso. Aquel que quiere ser ministro dice, tiene un deseo intenso que lo consume, que lo quema por dentro. Dijo el doctor Lloyd-Jones, es una presión interna del Espíritu Santo obrando en el hombre. Usa otra palabra, el doctor Lloyd-Jones dice, una compulsión eterna del Espíritu en el corazón de la persona. ¿Se recuerda Hechos 2? Cuando Pedro termina de predicar, dice que la gente fue compungida de corazón. Es la misma palabra. Tiene eso dentro de él que es algo irresistible, que no puede detenerlo. No es algo superficial que quiere. La pregunta que surge es, ¿por qué anhela esta posición? ¿Por qué tiene este deseo? ¿Son los motivos correctos? No olvide, la Escritura dice que unos predican por razones equivocadas, aunque su mensaje sea saludable. Filipenses capítulo 1, San Pablo dice, hay algunos que predican por envidia, por contienda. Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16. No sinceramente. Filipenses 3:2 los llama malos obreros. Filipenses 3:17 y 18 los llama enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, este tipo de personas son a las cuales San Pablo está haciendo referencia en los últimos días. Bueno, en aquella época ya había, hoy sobreabundan este tipo de personas. Dice 1 Timoteo 1:7 que tienen un doctorado de ignorancia. Quieren ser doctores, pero ni saben ni lo que hablan, no entienden ni lo que están hablando. 1 Timoteo 4:2 dice que son unos hipócritas mentirosos estos maestros. Hipócritas mentirosos. 1 Timoteo 6:3 y 4 dice que tienen un delirio de grandeza. Hay una soberbia, una presunción de estos falsos. 2 Corintios 11:13 dice que se transforman como apóstoles, pero son falsos. No son ministros de un mensaje verdadero, sino de mentira. 2 Timoteo 2, versículos 17 y 18, dice que se desviaron de la verdad, ahora están dando otro tipo de mensaje, otro mensaje que no es el que no es el bíblico. Por eso la pregunta, ¿por qué anhelan estas personas una posición? ¿Por qué de este deseo? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Serán como Diotrefes, tercera de Juan, que dice que quieren nada más una posición de liderazgo, nada más de lo que quieren? Tiene uno que considerar muy seriamente este tipo de cosas. Cuando usted va a escuchar a alguien predicar, va a enseñar, tiene que ser muy cuidadoso quién está predicando, ¿quién está enseñando? Porque el peligro está que pueden desviarlo. Y a veces no es una desviación abierta y declarada. Simplemente a veces siguen el mismo camino, pero paralelo al evangelio. O sea, el evangelio verdadero, y lo sacan del evangelio verdadero y lo llevan aquí. Parece que es el camino, pero es un camino paralelo, pero no es el camino verdadero. Y cuando usted no tiene la habilidad de discernir la verdad de la mentira, del error, usted es una víctima fácil de los enemigos del error. Está el diablo, dice 2 de Corintios 11, tiene sus propios ministros, y sus ministros también cargan una Biblia, también tienen algún edificio, y más grande que este, tienen mucho dinero, pero son ministros del diablo. 2 de Corintios 11 dice eso. Eso es lo que está mencionando. Ahorita están anunciando una gran conferencia sobrenatural aquí en Los Ángeles, en la catedral. Es uno de los edificios antiguos. Una conferencia grande. Traen el gran predicador, uno de Colombia, que tiene multitudes en Colombia. Un estadio lleno de multitudes. De hecho, tiene un título, el señor este es apóstol. Es antibíblico, por supuesto, no es correcto eso. Pero hay multitudes que van a ir, porque es una reunión sobrenatural. ¿Esto es lo natural? Bueno, la reunión va a ser sobre lo que es natural. ¿Qué actitud nosotros debemos de considerar frente a todo esto? Dice San Pablo, si tú anhelas, si tú deseas, si tú aspiras, es legítimo tu deseo. Quieres servir a Dios, pero tu vida y dedicación respalda ese deseo y esa aspiración que tienes. Tu vida de santidad, que ya hemos mirado el carácter, tu vida respalda ese deseo que tienes. Esto no es de que yo quiero y me voy a meter allí. Vamos a mirar en esta mañana algunos ejemplos de personas que no se querían meter allí, pero cuando es Dios quien los introduce, Dios es glorificado. Aquí no es de gustos, no es de caprichos, no es de que alguien quiere y se mete allí. Es Dios, en primer lugar, el que llama. Es Dios el que llama. De eso vamos a estar mirando en esta mañana. Si Dios permite, el siguiente mensaje tratará sobre este mismo tópico. Fidelidad doctrinal es uno que estudia. El siervo de Dios, el líder, es llamado por Dios, es uno que estudia su nombre de la palabra. Tres, es uno que vive una vida santa. Hoy miramos entonces, Dios es el que llama. ¿Quién se mete en esta posición? Hermano, es Dios quien llama. Cuando yo miro la escritura, y máxime ahora que estoy tocando estos temas, yo puedo mirar hacia atrás, 37 años que han pasado en mi vida. ¿Creen ustedes? Yo me pongo a analizar y a meditar, reflexionar. ¿Yo quería yo meterme en esto? Ni siquiera algo pasó por mi cabeza. No tenía ni la más mínima intención de estar donde estoy. Pero es Dios quien llama. Y cuando Dios llama, cualquier obstáculo, cualquier excusa, se hace a un lado, porque Dios va a lograr su propósito. Vayan a Éxodo capítulo 3. Miraremos la obra de Dios, Él llamando a los hombres que ha decidido usar, nuestro Dios, Él es quien llama. Éxodo capítulo 3. si tiene su Biblia, desde el capítulo 3, desde versículo 10 hasta el 4:18. Obviamente no vamos a leer todos los versos, pero estamos hablando de Moisés, el llamamiento de Moisés. Ahora, antes de que lea un pasaje que tengo en esta mañana aquí, deme un poco su atención. Mire, Moisés, ustedes saben, un niño pequeño, le tocó nacer en una época crítica, cuando Faraón había dado una orden de matar a todos los niños, o sea, los varoncitos, solamente que vivieran las niñas. Las parteras recibieron esa orden: si ven que es una niña, déjela que niña que viva, pero si es niño, que muera. Este niño nació en esta época crítica. Su vida pendía en una decisión de sus padres. Finalmente, por supuesto, en Dios. ¿Qué iban a hacer estos padres piadosos? Bueno, sabemos que obraron correctamente. Él, Moisés, es criado por su madre, sin saber la hija de Faraón que su madre estaba criando al niño. Después, estando allí en el palacio, Moisés hace algo imprudente. Él se creía líder antes de tiempo. Mató a uno de los egipcios que estaba maltratando a un hebreo. Por miedo a eso, salió huyendo para el desierto de Madián. Moisés, el que estaba en el palacio, instruido en toda la sabiduría de su época, un hombre ilustrado, inteligente, ahora va a pasar en el desierto siendo instruido por Dios, siendo un pastor de ovejas. Y cuando está allí, dice el capítulo 3 de aquí de Éxodo, Dios le llama, al versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es un fenómeno, algo que era incomprensible para Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Ahí comienza su llamamiento. Escuche, Dios lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y nos pasamos hasta el verso 10. Dios le dice directamente a Moisés: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamado de Dios para este hombre que Dios había decidido usarlo. Tenía toda su capacidad, había sido educado, pero Dios dice: no estás listo para mi servicio. Ahora, Moisés, en el capítulo 2 aquí de Éxodo, les mencioné el incidente que mató a un egipcio. Bueno, él quiso ser libertador de su pueblo, pero no era el tiempo de Dios. Es lo que miramos en domingos pasados. No debe de apresurarse. Moisés se apresuró viendo cómo uno de sus hermanos estaba siendo abusado. Bueno, tuvo que esperar 40 años antes de actuar como libertador. 40 años tuvo que esperar Moisés para poder Dios usarlo. Ahora, quiero enfatizar en esta mañana, cuando estoy hablando sobre el llamado es de Dios, el llamado irresistible. Cuando Dios llama, no hay nadie que se resista. Es Dios llamando. a pesar de sus múltiples excusas, a pesar de las reacciones de Moisés al llamado de Dios, al final Dios prevaleció. Lo que él dijo, se iba a hacer. Esta es una frase que se usa en teología, el llamado irresistible. No trato de explicarlo porque no lo puedo explicar, pero solamente yo sé que sucede. Aquí lo vemos en la vida de Moisés. Ahora, él presenta cuatro argumentos para no servirle a Dios. Él presenta cuatro argumentos, cuatro excusas, cuatro reacciones al llamado de Dios. Él no quiere. La primera excusa, dice: hay terror en regresar a Egipto. Está espantado ante la misión y las limitaciones que él tiene. Y dice el versículo 11: ¿quién soy yo? Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si usted mira la historia, precisamente Moisés tenía miedo porque salió huyendo, lo querían matar. Dios tiene que aclararle y decirle: ya murieron. Y ya había muerto en verdad los que querían perjudicar a Moisés. Pero el hecho de regresar, ahora se siente insuficiente, incapaz, impotente ante el desafío que tiene por delante. Conoce sus limitaciones. Dice: no soy competente para hacer este trabajo. Pero Dios lo llamó. La segunda excusa en el 3:13, falta de conocimiento de Dios, dice: ¿qué les responderé? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ahora, esa es la excusa que está poniendo Moisés. Versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué digo? Ahora, Moisés, son puros pretextos tuyos. ¿Cree que Moisés no sabía, no conocía al Dios verdadero? Lo crió su madre. Padres piadosos. ¿No conocía al Dios verdadero? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento para aclararnos eso. Hebreos capítulo 11. Dice, se infiere por la frase que está allí, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres sabían del peligro en el cual estaban, pero no temieron al decreto del rey, porque eran unos padres piadosos. Sí, ahora Dios se revela como Jehová, el yo soy, la autonomía, la autosuficiencia de Dios, el todo suficiente nuestro Dios. Pero Moisés sabía de él, conocía a este Dios, porque su padre y su madre lo habían instruido a este niño como un buen hebreo, había sido instruido. Pero otra vez, es una excusa la cual Dios no la acepta. La tercera, capítulo 4, verso 1, la incredulidad del pueblo, dijo: no me creerán ni oirán mi voz. Ya Moisés está vislumbrando, dice: voy a ir, les voy a hablar y ni me van a creer. Pero ¿cómo sabe eso Moisés? Bueno, Dios le dice: tú ve el resultado, esa es mi responsabilidad, dice Dios. Tú nomás obedéceme. Es algo parecido a lo que oímos en estos días, ¿verdad? Cuando hablamos a la gente de Cristo, evangelizamos. Qué bueno que ayer salieron los jóvenes a las calles. A veces decimos: el pueblo es duro, no quiere nada. Hay muchas iglesias, Dios va a salvar a los que Él quiera, ¿para qué vamos? El mandato sigue siendo el mismo, el Señor Jesucristo: ir y predicar a todas las naciones. De lo demás yo me encargo, dice Dios. Ve. Pero Moisés, no me van a creer, no van a oírme. Y llegamos a la cuarta, al capítulo 4, versículo 10. Aquí ya es mucho. Esto ya es el colmo. Dios se enoja con Moisés. Mira el 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¡Qué excusa tonta de este hombre! El problema es que no quiere ir. Dios dio una orden y él dice: ¡No! Yo ni sé hablar bien, no tengo facilidad de palabra. A veces he oído a algunos de los hermanos aquí, les pido que hagan algo. Es que yo no sé hablar. Bueno, de Dios. Pero escúchelos allá afuera cuando acaba el servicio. Parece pericos hablan, pero cuando se trata de Dios, dice que no saben hablar. Bueno, Moisés, lo mismo, dice: yo no tengo fácil palabra, soy tardo en el habla, soy hasta tartamudo, dice, cuando hablo. La pregunta: ¿acaso Dios no sabía todas las limitaciones de Moisés? ¿No conocía Dios todas estas limitaciones? Claro que las conoce nuestro Dios. Y él dice en el versículo 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, no acepto tu excusa. Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el 13: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, otro que vaya, por medio del cual yo puedo yo hablar. Ya sabemos, Aarón es el que lo va a usar nuestro Dios. Mi hermano, pero Dios fue el que llamó. Y cuando Dios llama, no importa las múltiples excusas que queramos poner. Es lo que estamos mirando en Timoteo, el que anhela obispado, el que desea. Tiene ya esa pasión dentro producida por el Espíritu Santo de Dios. Uno a veces como que no quiere, pero eso que tenemos dentro nos quema, no nos deja en paz. Cuando el Señor me salvó, eso es lo que pasó. El pastor de mi iglesia en México, donde yo estaba, me decía: espérate un año, Alejandro, espérate aquí. No, ya no puedo esperar. Hay algo que no me deja en paz. Es el llamado de Dios obrando, operando, impulsando a la persona. Es el Espíritu Santo obrando en uno. El segundo ejemplo que vamos a mirar del llamado que es de Dios se encuentra en Jeremías, en la lectura que hicimos en esta mañana. Jeremías capítulo 1. Muy similar, tienen reacciones parecidas. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Sí lo tienen allí? Jeremías 1:4. Mire lo que Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, esto es increíble. Todavía ni estaba el bebé. No era, como dice el mundo, feto. No era el bebé formado todavía. No era un embrión, que dice el Salmo 139. No había concepción todavía. Ni se había concebido todavía. No había un niño, no existía. Y dice Dios: mira, Jeremías, antes que fueras formado en el vientre, te conocí. Todavía ni eras formado, yo ya te conocía. Esto es lo sublime de Dios. antes de tu concepción te conocí. Y luego dice, antes que nacieses, ya estás formado, pero todavía no naces. Bueno, antes de que nacieses, te aparté o te santifiqué. Esta es la forma como Dios llamó a Jeremías. Antes de que hicieses mal o bien, Jeremías, ya estabas en mis planes. Te di por profeta a las naciones. Este es lo sublime del llamado de Dios. Por eso hablo de que es irresistible. Cuando Dios llama a una persona, no la deja en paz. Oí una vez a alguien, cuando alguien se resiste, cuando Dios está llamando, dice, no quieres, mejor te llevo a casa. Y se los lleva. Se los lleva al cielo. Se oye más bonito que se mueren, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de Jeremías al llamado de Dios? Se parece a Moisés. Mire lo que dice ahí mismo el capítulo 1, el 6. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Otro igual a Moisés, no sé hablar, soy niño. Niño. Sí, está aterrado Jeremías. No sé hablar, soy niño, soy menor, soy pequeño, soy muy infantil todavía. Bueno, hay algunos que todavía se comportan muy infantiles, aunque ya caminan muy bien. Pero Dios prevaleció. Dice el versículo 7, no digas soy un niño, Jeremías, porque irás y dirás lo que yo te diga. Versículo 7, no me digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Dios prevaleció. Dios puso el mensaje en la boca de Jeremías, el 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. 1:17, y tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No tienes opción, Jeremías. Antes de que te formase en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieses, te había apartado para esto. Te he dado el mensaje que quiero que proclames. Así que no tienes opción, Jeremías. Mi hermano, cuando llegamos al capítulo 20 de Jeremías, busquen allí mismo, quiso renunciar Jeremías. Es que el mensaje que puso Dios en su boca era un mensaje de terror, de conflicto. Miren el 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Gracias a Dios que lo reconoce. Me venciste, Señor. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, o sea, doy tu mensaje, doy voces, grito, mire, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Ya estaba cansado Jeremías, y mire la decisión que tomó, dice el 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y voy a dejar de predicar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo, dice. Y no pude. Es lo que estamos hablando de 1 Timoteo 3. Hay esa pasión irresistible. Cuando Dios te llama, no puedes resistirlo. Jeremías quiso renunciar, pero no pudo. Según el capítulo 1 de Jeremías, el mensaje que recibió Jeremías es un mensaje que debía entregar, era polémico, conflictivo su mensaje, pero era un mensaje urgente. Dice el capítulo 1, versículo 12, yo me apresuro, dice el Señor Jehová. En toda la resolución de Jeremías, no hablaré más en su nombre, es el 29. Pero luego hablamos de lo irresistible, no obstante, traté de resistirlo y no pude. ¿Se recuerdan que pasó algo también en el Nuevo Testamento? ¿Un incidente similar? Hechos, si buscan en el Nuevo Testamento. Hay un incidente muy parecido a este. Capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Los personajes en escena son Pedro y Juan. ¿Qué haremos con estos hombres? Dicen los paganos 4:16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Hay algo que no podemos ocultar, dice el 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Cristo. Vamos a amenazarlos para que ya no sigan hablando en el nombre de Cristo. Ok, los llamaron, 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ya no quiero que anden, no queremos que anden predicando en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo que Jeremías. Ya no quería hablar, pero tú fuiste más fuerte y me venciste, y siguió predicando Jeremías. Estos apóstoles les dijeron: ya no, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y siguieron predicando. Pedro fue crucificado, Juan lo tiraron en un sartén de aceite hirviendo y lo mandaron a la isla de Patmos. Jeremías fue muerto también y se cree que fue lapidado en Egipto, pero siguieron predicando el mensaje. Cuando Dios llama, otra vez, es irresistible su llamamiento. No se puede uno resistir. Con estos dos ejemplos suficientes en el Antiguo Testamento, tenemos a Gedeón. Parecido, todos reaccionaban igual. Dios viene y le dice a Gedeón: eres un hombre valiente y esforzado. Bueno, era esforzado, pero no valiente. ¿Sabe? En los campos, el donde pisoteaban el lagar, como le llaman, las uvas estaban en la parte abajo y las eras estaban en la parte superior. Porque ahí tiraban el trigo y venía el viento, apartaba la basura del grano. ¿Y dónde estaba Gedeón limpiando su trigo? No estaba ya en la era, estaba escondido allá abajo, donde debería de pisar uvas, estaba limpiando su trigo. Y dice el texto en Jueces: porque tenía miedo de los madianitas. Bueno, ahí vino Dios con Gedeón y le dijo: quiero que vengas y vas a hacer esta obra. Oh, no, Señor, mira quién soy yo, el más bajo de todos. Bueno, al final sabemos que fue. Isaías 6, tuvo la visión, el capítulo 6 de Isaías. Soy inmundo de labios. Heme aquí, dijo, porque Jehová dijo: ¿quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí. Amós, uno de los profetas, ¿sabe qué estaba haciendo cuando lo llamó Dios? Estaba arreando unos bueyes, era boyero. Imagínese en el campo, un hombre arreando bueyes. Llega Dios y le dice: deja los bueyes y quiero que vengas conmigo. Mi hermano, cuando Dios llama, no se puede uno resistir. No se puede uno resistir. Vamos al Nuevo Testamento para mirar un ejemplo allí. Ya miramos el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y vamos al Hechos capítulo 9. El llamamiento de Pablo, el más conocido, y es el que escribe la carta que estamos analizando, 1 Timoteo 3. Veamos lo que acontece. Hechos 9, si lo tienen ahí su Biblia. Verso 4. Saulo, todavía es Saulo, no es Pablo todavía, confrontado. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 6, humillado. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, quiero que noten esa diferencia: temblando y temeroso. Miren el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Note el contraste. En el versículo 6 está temblando y temeroso, y en el versículo 1 está como un toro resoplando, dice, respirando amenazas. No aguanta la ira que tiene contra los cristianos. Va a ir a Damasco y agarrar a todos y traerlos, y para ello pide cartas a los sacerdotes: voy a ir y voy a traerlos para meterlos presos, estos herejes. Pero cuando es confrontado por el Señor, ahora es humillado. Ahora está temblando y temeroso. En el 1 dice: voy a ir y voy a hacer esto. En el 6 dice: ¿qué quieres que yo haga? Cálmate, Saulo, yo soy el Señor. Cálmate. ¿Sí? Tú no decides. Yo soy el que decido. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te van a dar órdenes. ¿Qué es lo que debes de hacer? Versículo 6. Versículo 15. El Señor le dijo: ve. Es el mensaje para Ananías, porque Ananías no quiere ver a Saulo. Es conocido por ser un hombre malvado. Pero Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Ese malvado que tú piensas que es Saulo, es un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, es prevenido de lo que le va a acontecer a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién lo llamó a Pablo? El Señor. Yo le voy a mostrar lo necesario del padecimiento. Hizo sufrir a mi iglesia, ahora él va a sufrir por causa del mismo mensaje que él perseguía. El nombre que aborrecía va a ser la causa para que él sufra. Usted mira Filipenses, dice el apóstol Pablo: ahora, después de ser convertido este hombre, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ha cambiado rotundamente toda su vida este hombre. Mi hermano, Dios llama y siempre va a prevalecer el llamado de él. ¿Dónde vemos el origen de su llamado? Aquí no lo comisionaron los hombres. Es Dios mismo quien lo hace. Por eso decimos que es irresistible. No es de hombres. Es Dios. Por eso cuando las congregaciones quieren poner a alguien, no, tiene que ser Dios. Y cuando es Dios, hay las evidencias, todo combina, porque es Dios quien lo está haciendo. Mire el capítulo 1 de Gálatas. Vaya a Gálatas, ahí adelante de Hechos. Gálatas capítulo 1. Pablo está dando su testimonio. Gálatas 1, versículo 1. Escuche, hay algunos versículos. Dice, Pablo apóstol, y note entre paréntesis. Si tienen ahí Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No es de hombres, dice, ni por hombres. Vea el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, otra vez, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Escucha, esto es de Dios, es mensaje de Dios. No es de los hombres, no es de Jacobo, no es de Bernabé en Jerusalén. Este mensaje es revelación directamente de Dios. No es de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, si no me creen, miren. Dice el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entiendan, este mensaje proviene de Dios, es una revelación. Yo no tengo nada, yo perseguía este mensaje. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, note, que me apartó desde el vientre de mi madre, otra vez el llamamiento, ¿quién es? Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Yo no fui con los apóstoles a Jerusalén. Otra vez, este es el llamamiento sublime de Dios. Dios tratando con el hombre. Otra vez, Dios va a prevalecer siempre cuando Dios llama. Usted tal vez ha oído de predicadorcillos por ahí, de esos de chocolate, que son predicadores, son pastores por un tiempecito y luego ya se apartaron, ya no son. Pues ¿qué pasaría? No, es que nunca fueron. Dios no los llamó, porque si los hubiera llamado, hasta que acaben la carrera. Pueden apartarse un poquito, pero Dios se encarga de volverlos a meter y van a terminar, porque está en juego el nombre de Dios. Está en juego el Dios que los ha llamado. Estaba mirando de un ex pastor en estos días, dice que al fin encontró la verdad. Le toman la foto y detrás de él está la Virgen de Guadalupe, un monumento grande ahí, dice, al fin encontró el verdadero significado de su fe. Era pastor, pero ahora ya encontró la verdad. Ahora ya es católico. Antes era católico, se hizo cristiano, luego pastor, y ahora otra vez regresa al fundamento. Él dijo que para vivir cualquier religión es buena, pero para morir solamente la católica. Bueno, no ha leído Filipenses 1, que para mí el morir es ganancia. ¿Qué ex pastor fue? Fue un ex postor y un impostor. Estaba ocupando un lugar que no debería de ocuparlo. Cuando Dios llama, ahí está Pablo, él me llamó y el mensaje que les predico, él me lo dio. Por eso ustedes me han escuchado aquí, que los que predicamos debemos de esforzarnos en estudiar la escritura y no tratar de traer el mensaje de otro. Es algo que me alimento a mí, me bendijo a mí y vengo y lo traigo para ustedes. Estoy proclamando la verdad, esta es la verdad. Cuando Pablo da su testimonio en Hechos 20, viene a reafirmar lo mismo, que todo es de Dios. Hechos 20, si buscan por ahí, Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Note, y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Capítulo 23, ahí en Hechos 23, 11. Otra vez. Es lo que les menciono, cuando Dios llama, es imposible, es imposible. Mira, quiero que veamos dos pasajes. Si pusiera, quisiera narrar este incidente, le pondría Dios hablando con Pablo, diría: Pablo, llegaremos a Roma. Mira el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora vaya hasta el capítulo 28, versículo 16. 28:16. Cuando llegamos a Roma, Pablo le dijo, Dios le dijo a Pablo: llegaremos a Roma. Hubo tormentas. El capítulo 23 dice que hubo un complot para matar a Pablo. Lo llevaron a Félix, el gobernador. Se defiende Pablo, lo han tomado preso. Pablo apela a César frente a Agripa y Berenice, el capítulo 25. Luego se defiende frente a Agripa. Luego Pablo, otra vez con Agripa, Pablo es enviado a Roma el 27. Las tempestades que pasó este hombre, el naufragio, dice el capítulo 27, la mordida de la víbora ahí en la isla, todos estos incidentes no truncaron el propósito de Dios. Vamos a llegar a Roma, y llegaron allá. Cuando Dios llama, mis hermanos, no hay nadie que pueda romper ese llamamiento. Otra vez, lo irresistible de Dios. Llegaremos allí, Pablo. Vamos a llegar. Él estaba tan persuadido de esto que en 1 Corintios 9, 16 dijo San Pablo: y ay de mí si dejara de predicar el evangelio. ¡Ay de mí! No puedo concebir la idea de dejar de predicar el evangelio. No puedo siquiera pensar que me voy a abstener de predicar. No se puede. Dios lo llamó, le dio un mensaje, tiene que proclamarlo. ¿Cuándo? Hasta que termine su carrera, hasta que terminó su vida, dice la Escritura. Cuando Dios llama, no hay ninguna duda. Dios siempre da la certeza. Ahora, no hay tiempo, pero si ustedes pueden mirar las frases, expresiones que se usan en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, todo es obra de Dios. Dice 10:1 de Mateo: llamando a sus discípulos. Él, Marcos 3:13, llamó así a los que él quiso. Lucas 6:12-13, llamó y escogió a 12. No sé si saben cuántos apóstoles son. ¿Sí saben cuántos son? 13, ¿verdad? O 12, ¿verdad? Ahora, si les pregunto sus nombres, no creo que sepan cómo se llaman, ¿verdad? Ese sí es otro problema, ¿verdad? Pero esos pasajes que les di, ¿dónde se encuentran ellos? Dice Juan 1:40, Andrés cambió a Juan el Bautista por el Señor. Escuchó Andrés hablar a su maestro Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué hizo Andrés? Dejó a su maestro Juan el Bautista y siguió a Jesús mejor. Eso es lo que dice Juan 1:40. Bueno, ese era el propósito. Juan el Bautista solamente era el que venía adelante abriendo camino, preparando para que fuera recibido el Mesías. A Pedro le dijo, tú eres Simón y serás llamado Cefas. 1:42 de Juan. Y halló a Felipe también y le dijo, sígueme. A Natanael le dijo, te vi desde cuando estabas debajo de la higuera. Ustedes ya saben de los apóstoles. Natanael no es uno de ellos, digo, pero estoy mencionando personas que el Señor llamó. Pedro y Jacob, hijos de Zebedeo, ¿qué estaban haciendo ellos? Pescando, agarrando peces. Y Cristo les dice, dejen sus redes y sígame, porque de hoy en adelante van a dejar de pescar peces y ahora van a ser pescadores de hombres. Ustedes ya saben la vida de Pedro. Escribió 2 cartas, tumbando y levantándose el apóstol, pero llegó al final también de la carrera. Cuando Dios llama, Jacobo y Juan, ¿qué estaban haciendo? Igual pescando, y le siguieron, dice Mateo 4, 21 y 22, eran igual también pescadores. Luego encontró a Mateo, él no era pescador, él era un hombre más refinado, bien vestido, pero muy odiado, cobraba impuestos en nombre de Roma, era un publicano. Dice que pasó Jesús por ahí y miró a Leví o a Mateo. Mateo, deja tu puesto ahí y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo 9:9. Dejando su banco de los tributos, le siguió. Con razón Cristo dijo una vez, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, porque somos incapaces de hacer una elección apropiada y correcta, ni sabemos dónde nos íbamos a meter, pero cuando Dios hace esta decisión por mí, gloria a Dios por ello. Él me eligió, me llamó, y dice el Señor, yo los elegí a ustedes para que fueran los guardianes de mi doctrina. Lo que yo iba a enseñar, quería que ustedes 12 guardaran la doctrina. Por eso cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted llega a Hechos capítulo 2, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Dios tuvo que elegir, porque si nosotros hubiéramos elegido equivocadamente y no iban a cuidar la doctrina. Pero Él es quien estaba edificando su iglesia, Él sabía y sabe elegir. Mis hermanos, el llamamiento es de Dios. Es de Dios. Por eso, cuando escribe San Pablo a la iglesia de Éfeso, les dice lo mismo. Y él mismo constituyó, puso a la iglesia dones, personas con dones en la iglesia. Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó hombres en la iglesia, hombres dotados para que lleven a cabo esta obra, edificando a los santos para que hagan la obra del ministerio. a fin de que ya no anden como niños. Cuando ustedes vienen aquí, están siendo instruidos en la palabra de Dios, precisamente, están siendo edificados para que hagan la obra del ministerio y para que no anden como niños también extraviándose por cualquier viento de doctrina. Si viene y les predica Cash Luna o Benny Hinn y todos esos, usted ya sabe, o el apóstol que va a llegar aquí, no vayan a ir a Los Ángeles, ni les voy a dar la dirección donde va a estar, porque son capaces de algunos que se vayan a meter ahí, para que ya no anden como niños, para que sepan discernir doctrina. Terminamos en esta mañana, Padre, gracias por tu palabra. Por eso no cesamos de adorarte, Señor, como en esta mañana proclamamos que tú eres quien eliges, tú eres el de la elección, Señor, y ese llamado que es irresistible, como lo hemos mirado en tu palabra, nuestra mente con sus capacidades limitadas no puede comprender todo lo maravilloso de esta enseñanza. Pero Señor, esa es tu palabra, ese es el mensaje que nos diste para predicar, y como tu siervo Jeremías debemos de predicar ese mensaje. A veces va a ser conflictivo, Señor, a veces va a levantar polémica, pero es tu mensaje y lo debemos de predicar hoy y siempre, Señor. Gracias, Señor, te adoramos porque tú, siendo perfecto y sabio, sabes elegir. Y Señor, gracias por elegir por nosotros. Gracias por elegir por mí, porque si hubiera sido por mí, Señor, hubiera elegido otra cosa. Pero Señor, tú diste ese paso, Señor. Mi Dios, te adoramos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, que seas adorado y que sigas edificando tu iglesia en este lugar, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.